Pues ahora sí, buenas tardes, bienvenidos otro martes más, como siempre, a esta tertulia UR, donde vamos a analizar la actualidad del Rayo Vallecano, donde vamos a hablar de muchas cosas y donde lo primero, por dar las gracias a todos los que estáis al otro lado de la pantalla, que había gente ya, cuánta gente ya esperándonos en directo para conectarse, para escucharte, para saber qué se cuece en el Rayo Vallecano, que todas las semanas viene con nuevas actividades. Un saludo para todos los que nos siguen en redes sociales, en el canal de YouTube y ya sabéis, podéis mandarnos vuestras preguntas en directo al chat, que estaremos aquí para leerlas y para comentarlas. En riguroso directo, 5 y 4 de la tarde, esta es la hora que tenemos aquí en Madrid, porque hay gente que nos escucha por todos los rincones del mundo, así que allá la hora que marquen vuestro reloj, la que tendréis. Y esto siempre es maravilloso, que el rayismo está por todos lados, ¿eh? Y bueno, no sé si estaréis también de acuerdo conmigo, que tengo la sensación de que esta semana viene la actividad del Rayo Vallecano un poquito menos cargada que lo normal, que siempre cuando nos toca hablar, la sensación es que siempre pasan cosas en Vallecas, en el Rayo, y no sé, igual desde la tormenta, desde Filomena, no sé, un poquito aquello, parece que llevamos un par de semanas con algo de tranquilidad. Y la verdad es que tampoco se puede decir muy alto porque, no sé, yo me juego la cabeza que en 2 días esto otra vez vuelve a estallar. Así que, para hablar de ello, quiero dar ya la bienvenida por aquí. Yo creo que le conocéis muchísimo, le tengo aquí debajo, al gran capitán del Rayo Vallecano, ya un amigo, miembro de la Asociación de Veteranos, Jesús Diego Cota. ¿Cómo estás?
Bueno, muy buenas tardes a todos y bueno, pues aquí estamos bien. Encantado de estar hablando con vosotros una vez más. Me encanta estar siempre, bueno, pues estar cerca de vosotros porque hacéis las entrevistas muy amenas y sobre todo siempre mirando por el rayismo, así que encantado.
Hacemos todo lo que está en nuestra mano, Cota, ya sabes, por fomentar el rayismo, pero a veces hay que contar lo bueno y lo malo siempre, ¿no? Que eso también es parte del rayismo, no hay que contar todo, ¿verdad?
Sí, de hecho a mí me gusta hablar con vosotros porque creo que si algo hay que hacer es hacer un periodismo real y creo que es lo que más importa, ¿no? El periodismo es real y no de amiguismo y que es en el que hay que decir la verdad.
Y que queremos al Rayo más que nadie. Fíjate, precisamente, Cota, ayer se cumplieron 20 años de aquel partido de Copa contra el Girondins, ¿eh? ¿Lo recuerdas?
Sí, perfectamente, claro que sí.
Qué pena, cómo me dolió no verte ahí en el césped.
A mí me dolió más porque era una ilusión que yo tenía desde siempre. Bueno, fui cumpliendo mis objetivos, mis ilusiones, mis sueños que yo tenía en mi mente en el Rayo desde que era pequeño y desde que empecé a jugar. Y una vez conseguido mis ascensos, mi primer ascenso, pues bueno, me iba poniendo las metas más altas y en este momento pues me vino a la cabeza qué bonito sería jugar la UEFA con el equipo de mi barrio y poder disfrutar con toda mi gente por toda Europa. Y bueno, pues al
Además,
final así fue.
ya hemos hablado muchas veces de eso, ¿verdad, Cota? Pero vaya, ¿cómo viviste esa noche desde la grada, ¿no? Porque en el césped tuvo que ser la leche. Yo estaba en la grada y fue tremendo, pero ¿cómo lo vivió Cota desde la grada? Aquel 4-1 al Girondins.
Pues yo es que he vivido los dos partidos. Yo me fui con mis muletas y mi lesión, me recorrí, fui acompañando a mis compañeros como pude desde la grada, que era lo que, bueno, lo que me tocaba por la lesión, pero sí que estuve en Girondins y luego aquí en Vallecas, pues bueno, fue apoteósico, ¿no? Porque a un equipo como el Girondins de Burdeos, donde había jugadores de una talla tan importante como Dugarry y alguno más, y luego resulta de que encima eran, me parece que eran líderes en la liga francesa, y ganarles allí 1-2 y ganarles aquí pues 4-1, pues me parece que fue ya pues el clima total, ya el sueño ese que teníamos en nuestra mente y toda esa ilusión que teníamos, toda esa motivación, pues se iba convirtiendo poco a poco en realidad y cada vez un pasito más, un pasito más. Y pensando en que nos podíamos ver en la final ya con el cántico de toda la vida, ¿no? El Rayo Liverpool. Y estábamos ahí. Si no llega a ser por el Alavés que se nos puso en el camino y
Ya
un
te
mal
digo.
partido allí en su campo fue lo que nos echó.
Qué momento tan bonito. Yo lo recuerdo y me da a mí que los dos compañeros que tengo por aquí, a ver, aquí están de la pantalla, Daniel Calvo y José Antonio Agudo, compañeros de Unión Rayo, ¿cómo estáis?
Muy bien, yo muy bien.
Muy bien, ¿qué tal? Que digo, Cota, fíjate, me da a mí que estos dos no estuvieron aquel día por edad, ¿eh?
Pues se perdieron una de las cosas más bonitas que se podía vivir en el rayismo, ¿no? Yo que estaba más, vamos, ya te digo, que yo que he vivido eso tan de cerca y ver a la gente, a la afición, paseando por las calles cuando salíamos de los hoteles y esa ilusión que tenían, esa cara, solamente ver sus caras, esa por donde íbamos, animándonos y ver a los vallecanos por Francia, por Rusia, por Dinamarca, por Noruega, eso era algo pues que no sé si ojalá se pueda vivir otra vez, pero va a ser muy difícil. Y ellos, pues siento mucho que no lo hayan podido vivir, porque hubieran vivido algo inédito.
Dani, ¿cómo te imaginas una participación del Rayo en la UEFA?
Sinceramente no me lo imagino. Sería un sueño, la verdad.
Y ¿Lo ves complicado?
Ahora, sí, ahora complicadísimo.
José, ¿tú qué?
Yo, a día de hoy, imposible no, pero vamos, dame 10 años que a lo mejor te digo otra cosa.
Oye, pero Cota, yo me acuerdo que en aquel año 99, cuando sube el equipo con Juan de a primera, igual decíamos, va, es imposible. Siempre estaba el sueño, ¿verdad? Como decíamos, del año que viene Rayo Liverpool, la UEFA, tal. Pero yo recuerdo en el año 98, cuando llega Luis Zambrano, cuando llega Bola segunda en aquel Rayo, era algo parecido, es decir, ¿cómo va a jugar el Rayo a la UEFA? Y oye, fíjate si se llegó, ¿no?
Es que fue algo que ya estaba premeditado, que yo tenía tanta ansiedad y tantos sueños en mi mente y vivir con el Rayo a la UEFA, que si te quiero comentar una cosa que nadie la sabe.
A ver, dale.
Y es que las primas se basaron de otra forma. O sea, yo ese año hablé con mis compañeros y siempre estaban por las primas, se estaban designando siempre por objetivos, y ese año yo hablé con la familia Ruiz Mateos y quise quitar parte del objetivo, porque ya estábamos cansados, ¿no?, de siempre ese mismo objetivo, la permanencia, y renunciamos ese año a la mitad del objetivo. Perdimos cantidad de conseguir ese objetivo, pero luego la hicimos por partido. Y eso fue pues algo muy bueno de cara a la motivación de que el equipo no se relajara en toda la temporada, ¿sabes? Eso nos vino muy bien, porque aparte que luego inclusive ganábamos mucho más dinero, porque cada partido que se ganaba estábamos más arriba. Lo que sí es verdad es que no nos imaginábamos que quedando novenos íbamos a jugar a la UEFA por el fair play. Pero gracias a esa forma de entender ese año las primas, pues creo que fue muy positivo de cara a que el Rayo quedara lo más arriba posible.
Cota, ¿tú ves a este Rayo en la UEFA? No, no me refiero en cuanto a lo deportivo, porque estamos en segunda, pero quiero decir, no sé, a medio plazo. ¿Ves que se puede conseguir otra vez esto?
Es complicado. No veo proyectos, Veo muchos temas extradeportivos y, sinceramente, pues no veo al mismo Raúl que yo veía cuando conocí a Pino. Ese chico joven, con una edad, con ganas de apostar por la cantera, con ganas de hacer cosas. Y veo que ha cambiado mucho su punto de vista. Entonces, pues lo veo un poco complicado, complicadito.
Bueno, chicos, vamos a meternos un poquito también ya en materia, porque es verdad que está complicada la situación extradeportiva, ¿no? Decías, la dirección del equipo, pues no es lo que nos gustaría. No se fomenta rayismo, esa cultura del barrio que sí que había en aquella época. Hay cosas que están un poquito abandonadas, ¿no? La cantera, la ciudad deportiva, ¿no? Y los que llevamos aquí tiempo, pues... Pues sí, es verdad que frustra ver que la nave no está en las mejores manos, no está bien dirigida, ¿no? Pero luego hablamos, si queréis, un poquito de eso, pero sí que quiero comenzar hablando también del partido contra el Cartagena. Y para eso hablo con los chicos. Dani, contigo primero, ¿cómo viste a Rayo en Cartagena?
Le vi como está siendo habitual últimamente. Porque, en mi opinión, el día del Español fue algo increíble, fue una buena remontada. pero no es el Rayo que nos está acostumbrando esta temporada. Este nos está acostumbrando a una de cal y otra de arena. Lo mismo gana al Mallorca la primera jornada de Liga o al Español, como digo, y llega contra equipos como el Cartagena, que están en descenso y son los que le cuesta sacar los puntos. Y a mí personalmente, como dijo Iraola en rueda de prensa, era imposible marcar el tercero. Entonces, si ves el partido, tienes que dar por bueno el punto.
José, ¿tú das por bueno el punto?
Bueno, a posteriori sí. Si me dicen antes del partido que el Rayo va a empatar y de milagro casi, pues te digo que es una broma. Yo el partido que vi es, pues lo que dice Dani, es un Rayo que va a tramos. Unos tramos lo hace muy bien y otros tramos pues se deja ir, el otro equipo te empata, te mete gol. A mí lo poco que se salvó ese día es que el Rayo empezó bien. Pero claro, si empiezas bien, pero al rato te vienes abajo, pasa lo que pasó.
Cota, vamos a meternos un poquito en materia. ¿Qué le pasa a este Rayo? ¿Por qué es tan, como dicen los chicos, tan, no sé, tan a ratos buenos, a ratos malo, una de cal, una de arena, te gana el Español, te hace un partidazo, luego llega el Tenerife aquí, te gana, y el otro día en Cartagena, no sé qué sensaciones te dejó el equipo?
Sí, bastante de acuerdo en el aspecto con ellos, porque resulta de que es un equipo un poco, estamos siendo un poco irregulares, somos capaces de ganar al Español y pues te das cuenta de que tuvieron capacidad de reacción, que eso es muy importante, es muy bueno, y esa capacidad de reacción, bueno, pues te hace pensar que el equipo, bueno, pues que puede estar ahí arriba, que puede estar, pero luego de repente llega otro partido y aquí en casa con el Tenerife 0-1, con el Cartagena 2-2, estamos encajando goles muy tontos, jugadas muy determinadas, y creo que el Rayo tiene un muy buen equipo, tiene muy buenos jugadores, sobre todo por banda, tenemos mucha velocidad, mucha rapidez, tenemos unos buenos centrales, si no de los mejores centrales que hay hoy en día en la segunda división, y lo que sí adolecemos es lo de siempre, ¿no? Un buen delantero centro que esté ahí, que en segunda división, pues esa finalización es la que verdaderamente importa mucho. Si no, pues a la jugada me remito con el Cartagena, un tal Rubén Castro con 39 años y ha sido 2 goles.
Dime tú, ya ves que sí, al Rayo le falta gol, luego hablamos un poquito de los delanteros. Dani, quería preguntarte un poco más sobre el partido contra el Cartagena. No sé, ¿algún aspecto positivo que destaques?
Como ha dicho antes José, veníamos de una serie de partidos los que no salían, parecía que no salían como concentrados, por así decirlo, y el otro día salieron muy, muy enchufados desde el principio, aunque luego bien es cierto que luego ya ese penalti que se comete sobre el propio Rubén Castro que hablaba Cota, pues ya un poco empieza a entorpecer el partido, pero si hay que destacar algo, yo diría que el buen comienzo de partido que hicieron los jugadores.
Y José, al día al revés, te pregunto por lo negativo, ¿qué no te gustó del día de Cartagena?
Lo decía Cota, la seguridad atrás, creo que se ha perdido esos goles tontos. El Rayo empezó este año muy bien, con la defensa muy bien organizada, concediendo muy poco, y desde hace unas semanas para acá estoy viendo que al Rayo cuando le llegan le generan más peligro que al principio de la temporada, y creo que eso es una parte clave. Yo sí, es verdad que a mí el partido de Velázquez no me gustó, yo ya lo digo, y ya pues luego el debate, ya está la respuesta, mire, ya está ahí mi respuesta. No, tampoco le echo la culpa solo a Velázquez, pero creo que era parte de esa buena solidez defensiva, y ahora que esa solidez ya, pues no es que no exista, pero ha ido un poco a menos, pues también es parte clave.
Oye, pero ¿cómo puede ser? Cota, voy contigo. Analizando un poquito lo que dicen los chicos, lo que dice José sobre todo de esa irregularidad. Es verdad que al principio el Rayo parecía que transmitía más seguridad, ¿no? Defensiva, pero que lleva 5 partidos encajando gol. El otro día a mí me dio la sensación de que era muy frágil atrás. ¿Por qué? ¿Qué le pasa al Rayo? ¿Por qué al principio parecía mucho más sólido atrás y ahora parece que nos hacen más ocasiones?
Hombre, los jugadores, partiendo de la base que la defensa no es solamente la parte de atrás, se empieza a defender desde más arriba, Y es en general donde mejor se defiende. Cuanto más arriba defiendas, mejor se defiende y más lejos tienes al contrario. Pero si quieres estar en el ascenso directo de los dos primeros, tienes que tener más solidez. Empezamos muy bien la temporada, muy bien, con una solidez defensiva muy buena, que no nos metían casi goles, y nosotros con pocos goles ganábamos los partidos. Luego otra vez empezó un poco a turbiar un poco el tema de los partidos, empezamos a tener un poquito de irregularidad. Y otra vez, parece que empezábamos otra vez, pero hemos vuelto a caer. Somos muy intermitentes y no conseguimos tener esa solidez. Yo creo que los goles que tenemos ahora mismo en contra, pues sí. Si queremos optar para el ascenso directo, pues es imposible. Tenemos 23 goles, creo. Sí. Creo que son goles para estar en la mitad de la tabla y es complicado, es complicado. Tienen que hacerse un conjuramiento los futbolistas, tienen que reunirse y ya no hay segundas vueltas. O sea, ya la segunda vuelta ya estamos en ella. Entonces hay que dar el do de pecho ahora y que todo el trabajo que han hecho hasta ahora que ha sido muy bueno. A mí me parece que Iraola está haciendo un buen trabajo. Me parece que están dosificando muy bien a los futbolistas, a los delanteros, a todo el equipo. Y, sinceramente, a mí Iraola me ha sorprendido. Y en cuanto a lo demás, pues bueno, pues yo creo que el equipo, ya te digo, tiene que hacerse un conjuro ahí todos los futbolistas y saber que todo el trabajo que han hecho, que ha sido muy bueno, que tienen que seguir. Y ahora es cuando tienen que o dan el do de pecho ahora mismo o se van a descolgar y al final no se van a enganchar ni la... no van a conseguir ni meterse en la posición.
Pero fíjate, no, dices cosas que me parecen muy interesantes. Por ejemplo, lo de, no sé, estamos en la jornada 26, creo que es esta la del Málaga, 26 jornadas ya, la de este fin de semana, que parece que ha pasado súper rápido con la pandemia, ¿no? Con el confinamiento tal. Y como dices, es que no queda nada, quedan 15 partidos o no queda nada. Y como te descuides un poquito, se te va la temporada. Entonces no pueden relajarse. Pero esa fragilidad, yo el otro día vi que igual puede hacer que el equipo no esté preparado para luchar por el ascenso directo.
Yo al equipo le veo preparado y le veo un muy buen equipo, tiene mucha velocidad, llega muchas veces por banda, se hace muy bien, cosa que otros años hemos adolecido de ello, el 2 contra 1 en banda que constantemente Fran lo está haciendo, con Álvaro, por el lado derecho lo mismo, con Advíncula, con Isi. Yo creo que tenemos muy buenos futbolistas y se llega arriba. Y tenemos mucha calidad. Lo que pasa que sí que es verdad que en cuanto falta un futbolista o adolecemos de ese gol, yo pienso que últimamente con Trejo delantero estábamos afinando un poco más. Creo que Trejo ahí, pues a mí verdaderamente me gusta mucho más. Creo que aparte de defender muy bien y de no dejar que los contrarios salgan con facilidad, creo que esa posición de llegando desde atrás se puede hacer mucho más daño, pero no sé, yo creo que ahí está Kazmín, está, no sé, ahora parece ser que Ulloa es el delantero o Guerrero que ha llegado, a ver si verdaderamente nos aporta lo que necesitamos, pero sí que nos falta algo de gol. Llegamos mucho, pero nos falta gol.
Dani, voy contigo con la pregunta que nos hacía nuestro amigo por aquí, Víctor Redondo. ¿Crees que el Rayo puede llegar al ascenso directo o, mira, que no llegue los de atrás y el playoff y jugárnosla todas al playoff?
A ver, todos queremos que el Rayo llegue a ascenso directo, pero yo lo veo complicado. Yo creo que sí que tiene que seguir intentándolo, porque al fin de cuentas, si tú lo sigues intentando y te van saliendo las cosas, pues estás acercando. Pero sí que es cierto que si me pides a mí un pronóstico de aquí a final de temporada, yo te firmo ahora mismo y creo que el Rayo va a jugar los playoffs. No creo que llegue a ese ascenso directo. Entonces sí, yo creo que quizás...
Pero dime, Dani, perdona, dime si después del partido contra el Español no decías, no pensábamos todos que, ostras, el Rayo sí que lucha por el playoff, pues a por el ascenso, ¿no?
Sí, sí, más sobre todo después, según acaba el partido, le preguntas a cualquier aficionado y te dice eso, que en cuanto enganches 2-3 partidos más, estás...
Pero es que se quedó a 3 o 5 puntos, ¿no? Estaba ahí por metido,
eso,
¿verdad?
Por eso, encadenas un par de partidos más y alcanzas al Español o al Mallorca y ya estabas ahí. Pero si después de la gran remontada que haces contra el Español, pierdes en casa con el Tenerife, empatas fuera con el Cartagena, así es imposible.
Claro, es que has sumado un punto contra dos equipos de la parte baja, Cota, y es que así no puedes luchar por el ascenso.
Es complicado, no se puede. Por el ascenso directo es muy difícil. Hay 3 equipos muy sólidos, sobre todo la Almería. El Almería le veo cada vez mejor. Mallorca es un equipazo y también es un equipo muy sólido, aunque el domingo, bueno, perdió con el Español. Pero esos tres equipos, y luego tenemos también al Sporting, que está remando y va de menos a más. Y yo creo que está complicado. Yo creo que hay unos equipos ahí que están mucho más fuertes en estos momentos que nosotros. Y hay que reconocerlo. El Sporting va de menos a más. No sé, yo creo que estos dos partidos nos ha devuelto un poco a la cruda realidad. Tú bien has dicho antes que cuando ganamos al Español, pues sinceramente, ya la verdad hemos todos pensado, este Rayo consigue el ascenso directo, pero otra vez hemos vuelto a la cruda realidad y para ascender directo no se puede perder en Tenerife, contra el Tenerife en casa 0-1, ese es que no puede ser.
Totalmente, y sin menospreciar a ningún equipo, eso está clarísimo, no. pero es que es así. José, ¿por qué le cuesta tanto el equipo, los equipos de la parte baja? Porque al Español le hemos ganado los dos partidos, al Mallorca le ganamos allí, al Leganés le hemos ganado, al Sporting creo que empatamos también. La gente, los equipos de arriba, al Leganés no nos ganó, pero igual haciendo un buen partido. No sé, parece que los de arriba se dan mejor que los de abajo. ¿Qué le pasa al Rayo?
Hace lo difícil fácil y lo fácil se le complica. No lo sé, yo no sé cuál es el motivo. Sí, es verdad que en un momento, pues eso, es que después de ese partido ganando al Español en su casa, el equipo se tiene que venir arriba, ¿no? No sé, quiero pensar que no fue problema de relajación o exceso de confianza. Yo quiero pensar que no es eso, pero es que es lo que te hace pensar este tipo de partidos.
Desde ese punto de vista, Cota, vuestro Rayo de aquellos años, por ejemplo, cuando estamos en primera, cuando eres un equipo de los bajos de primera, ¿te da más motivación enfrentarte a esos equipos grandes? O sea, poniéndote en el papel del Cartagena el otro día, de un equipo que a priori es inferior, ¿por qué le cuesta tanto al equipo de arriba hacerse con estos equipos de la parte de abajo?
Siempre los equipos más de abajo nos motivamos contra los grandes. Eso es inevitable. Eso ocurre siempre, cada año, y no va a cambiar. Pero yo creo que al Rayo lo que le está ocurriendo es que con equipos de mayor entidad juegan bastante mejor. Quizás sea porque juegan mejor a la contra y con la velocidad que tienen sorprenden más. Y los equipos que se encierran mucho atrás parece que sé que les cuesta trabajo. A lo mejor es cuestión de leer los partidos en cada momento y si no puedes hacer pues de una manera, hacerlo de otra, ¿no? Yo creo que hay partidos que a lo mejor Isi o algún otro futbolista que son habilidosos, crear más faltas al borde del área y a través de ahí poder engancharse, o sea, poder solucionar el partido. Nos ha pasado muchas veces. Nosotros también en nuestros tiempos éramos un equipo de contragolpear, de más velocidad. Y si os habéis dado cuenta, la Copa del Rey, sin embargo, ha sido distinto. He visto un Rayo muy diferente, he visto un Rayo ganador, he visto un Rayo con el Elche de presionar arriba, de ahogar al Elche. Y quizá yo es con el Rayo que me he quedado, ¿no? Yo vi un partido contra el Elche que me encantó. Vi como un equipo de primera división no podía en ninguno de los aspectos con el Rayo por todo. Por motivación, por intensidad, por presión. Es que yo vi a un Rayo ganador. Y ese Rayo que jugó contra el Elche es el que se tiene que ver contra los equipos ahora en segunda, contra su grupo.
Mira, precisamente decía Iraola el otro día en la rueda de prensa después del partido contra el Tenerife que, bueno, lo decía Ramis, el entrenador del Tenerife, que se jugó a lo que el Tenerife quiso. Y es precisamente, yo creo que va un poquito ahí, ¿no? Que es un equipo, mira, me echo atrás, no dejo un hueco, un espacio, y como no sepas romper eso, como dices tú, ¿no? Meter un Isi por banda, alguien que rompa tal. Y si a lo mejor se equivocó Iraola, no supo leer bien el partido y ganó la partida táctica a Ramis en ese partido.
Yo, si me permites, yo te puedo comentar, por ejemplo, con Juan de Ramos, teníamos muchas jugadas de estrategia para sorprender a los contrarios. De hecho, ganamos muchísimos partidos de estrategia. Entonces, pues como te he comentado antes, Si es un jugador habilidoso, si Álvaro tiene una velocidad en banda que en un momento dado una faltita en el área, jugadas de estrategia es como tú puedes romper a estos equipos que se cierran tanto atrás, es que es muy difícil sorprender. Hasta a un mismo Barcelona le cuesta trabajo meter un gol con equipos que se cierran, o sea que el Rayo no va a ser menos, pero sí que tienes que utilizar otras estrategias para poder sorprender a estos equipos, porque si te van a cerrar atrás, esperan su momento en una llegada tonta te hacen un gol y pasa lo que pasa, 0-1. Pero es que con esto tienes que jugar. La segunda división es muy competitiva y tienes que buscar a lo mejor otras fórmulas, otras variedades.
Oye, Dani, voy contigo. El otro día empata el Rayo fuera contra el Cartagena. Pudo ganar, pudo perder, está claro. Pero no sé, la tendencia es que el Rayo está cambiando. Ya no es ese Rayo sólido en casa y frágil fuera, sino que ahora es al revés. Lleva como un mes o dos meses que ha cambiado la situación. ¿Qué análisis hacer de esto?
Sí que es algo nuevo. Siempre históricamente el Rayo ha sido fuerte en Vallecas, con su gente, en su barrio. Y cuando salía fuera sí que es cuando tenía más problemas. Pero ahora no sé si será porque no hay aficionados en las gradas, que le cuesta más ganar aquí en Vallecas y no fuera, pero puede que sea eso. Porque si vemos los partidos, hay una igualdad tremenda, nada nuevo aquí en segunda división. Pero sí que creo que puede ser la falta de aficionados que hay en este caso en Vallecas, que le perjudica y que cuando juega fuera se aprovecha de ello, de que, por ejemplo, en este caso en Cartagonova, pues no estaban los aficionados y si hubiese habido aficionados quizás no hubiese rascado nada, ¿sabes? Entonces yo creo que puede venir por ahí.
Cota, ¿cómo se nota? Tú que lo sabes bien, que has estado ahí bajo en el césped de Vallecas, ¿cómo se nota cuando ruge Vallecas, verdad?
Vallecas es un campo muy especial, es un campo de los que ahora quedan pocos, un campo antiguo, pero un campo pequeño, donde está la afición muy, muy juntita con el equipo, y eso a nosotros sí que verdaderamente nos perjudica, sobre todo a la hora de jugar en casa. Pero es lo que nos toca ahora y es lo que hay. Entonces, yo creo que lo más importante y la mayor motivación que tenemos que tener es que, bueno, dentro de poco imagino que ya esa afición estará ahí y que tenemos que sacar la papeleta adelante y procurar llevar al Rayo lo más arriba posible. Creo que el Rayo últimamente no está creciendo todo lo que debiera. Creo que tenemos todos los mimbres para hacer un buen cesto, todo lo que hemos ansiado nuestra toda la vida, que era tener nuestra ciudad deportiva, nuestras cosas para poder entrenar, todo lo tenemos ahí, y en vez de ir a más vamos a menos. Entonces, a partir de ahí, pues si conseguimos que todo eso mejore, pues va a mejorar todo. Yo creo que es fundamental que se haga un proyecto serio, que Raúl se dé cuenta de que la afición necesita un presidente cercano, que necesita esa cercanía, que no es normal que todos los domingos le griten y tiene que cambiar los gritos por los aplausos, y que debe delegar en la gente, debe ser consciente de que es la cabeza visible de este club. Y que, aunque por él pase todo, debe de escuchar, debe delegar, y sobre todo en gente que le apoye y que tenga personalidad para decirle las cosas, para mejorar. Porque si tienes gente que todo te dice que sí, al final no vas a mejorar, al final vas a empeorar. Entonces, es un mensaje para Raúl, para que vaya dándose cuenta de que la afición de Vallecas, cuando vino Ruiz Mateos, nadie en principio quería verlos y luego poco a poco se los ganaron. Queremos luchar por nuestros valores y queremos representarlos y queremos que nos ayude y queremos que verdaderamente tener un presidente que sea que haga sus proyectos como él quiera, pero que verdaderamente mire por el barrio y que sea cercano y que mire por nuestros valores y nuestros sentimientos, que es lo que hemos luchado toda nuestra vida, ¿no?
Pues yo creo que el mensaje está muy claro, Cota. Yo creo que está muy clarito. Yo creo que pensamos muchos de esta manera. Y también, a ver, me da mucha pena ver que no se llegan a conseguir estas cosas. Ya que has abierto el melón de la presidencia, pues yo lo sigo con ello, ¿no? Porque, no sé, podría ser mucho más fácil, ¿eh? Mucho más fácil. Hables con quien hables, siempre te das cuenta de que parece que vamos todos a contradirección, ¿no? Y no sé, no es tan difícil escuchar a la gente que tienes al lado.
A mí me da pena porque hace poco tiempo me reuní con las peñas y lo vi muy desanimados a la gente, ¿entiendes? Entonces, sí, me preocupa, ¿no? Que esa gente que con tanta ilusión que yo he visto en UEFA, verla así de esta manera. Yo que soy del barrio, pues me sentí mal porque lo vi preocupados, le vi un poco desanimados, bajando los brazos ya, gente que lleva muchos años como abonados, que se quiten. Eso no se puede consentir. Hay que luchar por una unión, que es lo que necesita este barrio, estar todos unidos. Y seguramente todo irá mucho mejor. Yo últimamente escucho muchos temas de estado deportivo, yo no estoy metido ahí, ni puedo tener una opinión real, pero sí que todo lo que escucho últimamente pues no me está gustando mucho. Entonces, pues pediría que haya un poquito de sensatez y que se hagan las cosas bien, que se puede cambiar, que Raúl, si él quiere, puede ser uno de los mejores presidentes que ha tenido la historia de este club, porque ha obtenido muy buenos triunfos y ahí están encima de la mesa. 5 años en primera división, ha sido líder en segunda división, ha conseguido líder por primera vez en la historia. O sea, ha hecho cosas buenas, ha saneado el club. ¿Por qué pudiendo hacer las cosas bien quieres hacerlas mal? No se entiende.
¿O a qué precio, Cota? Porque a lo mejor es descuidando otras cosas como cantera, o descuidando otras cosas como Ciudad Deportiva, como la propia masa social. Te centras todo tu energía en el primer equipo, lo deportivo, y claro, si descuidas esa otra cosa, pasa eso que está diciendo, esa frustración que tiene la afición de no sentirse identificada, de querer casi abandonar el barco.
Sí, eso suele pasar. Si es que la afición del Rayo es una afición muy inteligente, ellos saben simplemente con escucharles, ¿no? Un presidente tiene que decidir él, y es el que manda, es el máximo mandatario de un club, es el que decide, pero tú tienes que decidir, pero tú tienes que delegar en gente, hacer proyectos serios, hacer que la gente vuelva a tener la ilusión, las ganas de ir al campo, las ganas de jugar en primera, las ganas de llegar a la UEFA y cada vez aspirar a más. No, si se pierde la ilusión, se pierde todo. Y no te puede dar igual. No te puede dar igual, porque al final vas a salir mal parado cuando puedes. Es que yo no lo entiendo. Es que no me entra en la cabeza que se pueden hacer cosas muy bonitas en este club y puedes ser un gran presidente y que todos los domingos te estén gritando. A mí es que me da mucha pena, porque es que no lo entiendo. Es que no...
No lo entiende nadie, Cota, no lo entiende nadie. Así estamos todos en el barrio. Oye,
vuelvo un poquito. Siento mucho tener que decir esto, pero es que verdaderamente tenía ganas de decirlo y es que.
Si es lo que hay, si es una sensación que compartimos mucha gente, que compartimos en el barrio, la gente que estamos cerca en el día a día, es que se ve, es que si no delegas y si haces todo por ti mismo, es que es imposible.
Yo me alegro mucho cuando van entrando compañeros míos nuevos en el club a trabajar. Me alegro por Iván, por Antonio, porque yo, aunque no esté ahí yo, pero me veo identificado a través de ellos, ¿sabes? Creo que mis valores los están representando ellos en el campo. Y a mí, la verdad que me agrada mucho. Y cada vez que veo gente del barrio, gente rayista, pues me da alegría. Creo que esos son los que tienen también que mirar por el rayismo y hacer ver a Raúl pues que esto tiene muchas cosas positivas el hacer las cosas bien, que no es cuestión, yo no sé de quién está rodeado ni no sé, pero vamos, no está bien asesorado de ninguna de las maneras. Lo siento mucho, pero no está bien asesorado.
Totalmente de acuerdo. Oye, quiero volver un poquito a lo deportivo. Dani, voy contigo ahora. El tema del delantero que hablábamos antes, esa falta de gol, ¿crees que le falta gol al Rayo? ¿Y quién es para ti el delantero titular de los cuatro que tiene ahora el equipo?
Sí, en mi opinión sí le falta gol. Ya lo he dicho otras veces. Viendo a un equipo rival nuestro como es el Español, este club necesita un RDT, por así decirlo, que meta una gran cifra de goles. Y actualmente no lo tenemos. Creo que el máximo goleador del equipo es Antoñín, con 6-7 tantos. Y no sé si Guerrero, que es el fichaje de invierno, es la solución. El otro día en Cartagena tuvo buenos minutos, dio un palo, que luego a la postre fue el gol de Pozo, pero no lo sé. Yo personalmente me quedo con lo que ha aportado Antoñín. Yo de momento mantendría a Antoñín como ese delantero centro para el Rayo, a pesar de que Iraola muchas veces lo utiliza en banda.
José, ¿para ti también, Antoñín?
Sí, a ver, por números desde luego que sí. Por estilo de juego, creo que también es el que más, el delantero que más se adapta al juego ese de salir, correr y rápido a la otra portería. Creo que Antoñín es el que mejor refleja el perfil que mejor se adapta. Porque luego sí, se oye que Kasmi ayuda mucho, que el otro día Guerrero creo que ayudó mucho, pero las ayudas sin gol no sirven. Y creo que Antoñín es el que tiene ese gol y hay que darle minutos para que lo siga metiendo, creo yo.
Cota, contigo, te pregunto a ti, ¿le falta gol al Rayo? Ese delantero, decían por aquí lo de Raúl de Tomás, claro, si tuviéramos a Raúl de Tomás igual sí que estamos ahí arriba, ¿no? O a Guillerme, ¿eh? Yo me quedo con Guillerme.
Guillerme era un pedazo delantero, pero bueno, también ha habido por ahí algún otro futbolista que a mí me gustaba mucho y que me parece que es de Vallecas también, Álvaro Negredo, por ejemplo.
Por ejemplo, dime tú si no se voy a haber hecho un esfuerzo por Negredo, está claro.
Ve, sí, cuesta dinero porque seguramente está ganando mucho dinero, pero sí. Siempre hay dos o tres futbolistas en los que tienes que echar el resto. Sabes que ese puesto delantero centro es un puesto muy determinado y hay que pagarlo. Si quieres un buen delantero hay que pagarlo y si no, pues tienes que luchar mucho y ver mucho fútbol para que te salga un delantero barato, pero tienes que tener gente mirando constantemente por ahí fuera a ver si... Pero también es verdad que los delanteros van todo por rachas, ¿no? Antoñín cogió la racha y bueno, 7 goles, pero sinceramente un delantero centro que te haga 15, 16 goles, pues hombre, nosotros en nuestros tiempos, yo me acuerdo que tuve a Anton Polster, creo que llegó a ellos,
sí.
Hugo Sánchez también creo que llegó a 14, 15 goles, y así pues Guillerme, por ejemplo, o sea, son delanteros centros muy... Date cuenta que el mismo Bolo, que todo el mundo, entre comillas, hablaba así un poco de él, que era un poco torpe y tal, pero al Rayo Vallecano le dio un rendimiento bárbaro. Yo muchas veces le alababa, además, porque sí. Creo que dio tuvo una época que rindió al máximo y para mí, pues fíjate, estaba Boli, otro delantero de la Liga Turca, máximo goleador, y sin embargo jugaba Bolo, o sea... Eso también es el entrenador el que tiene que ver lo que necesita y los entrenamientos. Es que hay que estar ahí para saber la realidad del equipo, ¿no? Estando ahí en el campo, pues vas viendo los resultados, quién está en mejor momento, quién está en peor momento. Y bueno, yo creo que Iraola, pues eso lo estará viendo él constantemente. Él se da cuenta que sí que adolecemos de gol, pero está intentando el hombre cambiar constantemente y no da con la tecla, le está costando trabajo conseguir un delantero que consiga lo que todos queremos.
Los entrenamientos, qué importantes son, la verdad que no podemos ver los entrenamientos ahora por la pandemia, no deja entrar la ciudad deportiva. De hecho, el fin de semana pasado ante el Cartagena jugaron Pozo y Velázquez de titulares, nos sorprendió porque evidentemente el club no informó. Algo que también aprovecho para denunciar públicamente, ¿no? Esa falta de transparencia que tiene el Rayo Vallecano con los lesionados, que a nosotros nos dificulta mucho la labor porque no podemos ir a la ciudad deportiva, no podemos ver los entrenamientos, no sabemos quién está bien y quién no. Y, hombre, el Rayo podría comunicar y decir, oye, que Velázquez está bien, que va a jugar. Entonces, nos sorprendió mucho y quería aprovechar también para deciros cómo visteis a Velázquez y a Pozo, que... Igual Velázquez estaba, parecía que no estaba bien 100%, ¿le visteis un poquito, no a su nivel habitual, Dani?
Sí, a Velázquez le vi, no sé si falto de ritmo o qué, pero sí que le vi un poco fuera del partido. Ya no solo por el penalti a Rubén Castro, que llega tarde, que también, pero sí que le vi un poco fuera del partido. En cambio a Pozo, bien es cierto que el gol pues es de estar ahí y tal, pero sí que le vi más cómodo durante el partido, como queriendo volver a ser ese Pozo de antes de la lesión, que empezaba poco a poco a ser muy importante para el Rayo, y eso, para mí son las dos caras de la moneda en el partido del otro día.
¿A ti te convencieron, José?
Más Pozo que Velázquez, que sobre Velázquez ya he dicho antes lo que me pareció, no creo que fue su mejor partido, o sea, creo que no fue su mejor partido de esta temporada, y Pozo sí, es eso mismo, creo que llegó con ganas, le vi correr mucho, ofreciéndose, jugando la presión sobre todo, y lo que más me gusta ver cuando vuelve un jugador es eso, es la confianza, que corría y iba al balón e iba y con confianza, y esa es parte clave de lo bien que lo puedo hacer de aquí a los próximos partidos.
Y fíjate, hablando de confianza, y ahora voy con Cota, hay un jugador que me preocupa un poquito esa falta de confianza que le veo, ¿no? Que está cayendo bastante el nivel, ¿no? Hablo de Santi Comesaña. Lleva varios partidos que, parece que no está arrastrando su mejor nivel, que no está aportando lo que él tiene. ¿Qué le puedo decir a Santi Comesaña, Cota, para que recupere un poquito su autoestima?
Yo siempre, no conozco bien a Santi Comesaña como compañero, pero viendo un poco su carácter, su forma de ser, me recuerda a otros compañeros. Y son jugadores que necesitan mucho apoyo, jugadores que
¿A otros compañeros como quién?
Pues mira, tengo muchos compañeros. Mira, Bolo era un jugador que enseguida que le decías una cosa se venía abajo. Sí. Entonces, son jugadores que necesitan su autoestima está un poco a veces baja, él mismo es un gente que psicológicamente se viene abajo muy rápido. Me parece un jugadorazo Santi Comesaña, me parece un pedazo de futbolista. A veces quizás ralentiza mucho el juego, le pasaba también en algunos años, le ha pasado también a Trasorras, que paraba un poco el juego y tal. Son de ese tipo de perfil de futbolistas, pero yo creo que Santi es que es una persona que moralmente se viene abajo muy, muy, muy fácilmente. Y quizá, pues, no todos los jugadores somos iguales, ¿no? Pero yo veo que es muy frágil, ¿no? Que se viene abajo muy rápido y bastante irregular, porque es así un jugador que hace poco estábamos hablando de maravilla, metió un gol de cabeza, no sé qué, estaba pletórico, y de repente otra vez no termina de ser un jugador regular, que es lo que todos los entrenadores buscan. Yo me acuerdo que en mis tiempos el jugador regular era lo que el entrenador necesitaba, ¿no? Un jugador que no te haga un partidazo un día, pero que mantenga una línea durante toda la temporada buena, ¿sabes? Y sí que es verdad que, pero vamos, yo creo que es un jugador como la Copa un Pino, pero es un poco frágil bajo mi punto de vista. Todo esto viéndolo desde fuera, desde mi punto de vista, le veo un poco frágil psicológicamente. Yo creo que se viene abajo muy, muy rápido.
Estoy de acuerdo. Además que es verdad que empezó la temporada muy bien, ¿no? Era titular con Óscar Valentín y, no sé, para mí le daba un equilibrio muy bueno al equipo. Pero es verdad que llevo unas jornadas y estoy muy de acuerdo contigo, que yo creo que es verdad que enseguida el gol del otro día que falla la marca en Tenerife, se le veía que estaba como y se lo echaba en cara él mismo a sí mismo, ¿no? Y claro, eso para un futbolista, como no sepa salir de ese vicio, es muy complicado.
Es que hay futbolistas que por una circunstancia se vienen arriba y otros futbolistas se vienen abajo, pero eso nadie lo podemos evitar. Yo iba a Sevilla, me decían, me insultaban y me venía arriba, y hay jugadores que se vienen abajo.
Claro.
Es que cada uno tenemos una forma de ser, y entonces, bueno, pero yo creo que poco a poco se recuperará. Yo espero que se recupere porque hace mucha falta. Y además, como tú bien has dicho, es un jugador que, aparte de tener trabajo, tiene mucha calidad. Tiene muchas condiciones, y Froja Valentín también te compensa muy bien, hay mucho equilibrio de trabajo, entonces pues le va a venir bien al Rayo. Espero que se venga arriba y que mejore por su bien, claro.
Oye, y otro tema también que quiero sacar aquí es el de la cantera. Empezaron jugando de titulares en Liga Morro en portería, empezó jugando Mario Hernández en el lateral, está teniendo minutos Johnny Montiel, Martín también ha tenido algo, pero la sensación que tengo es que en los últimos partidos está desapareciendo un poquito esa presencia de cantera, salvo por cuestiones forzadas, por lesiones, ¿no?, que jugó Johnny el otro día, sanciones y demás. Es algo que me preocupa un poquito, ver que no hay esa continuidad en los jugadores de cantera, que está jugando Advíncula, que está jugando Odimi o Luca en portería. No sé, ¿cómo analizáis esto? Cota, voy contigo. ¿Por qué le cuesta tanto al canterano jugar y triunfar?
Yo es que todo lo que estamos opinando es que es muy complicado, porque realmente no sabemos lo que se cuece ahí. Yo no sé, yo desde luego como canterano, yo cuando salía a entrenar, me mataba y me dejaba el alma. Entonces, si queremos estar ahí, queremos ser titulares de un equipo como el Rayo Vallecano, pues debes de darlo todo, debes demostrar al entrenador que está equivocado contigo, y cada paso que des es demostrando en cada entrenamiento que eres mucho mejor que el que está. Yo no quiero culpar a que no les den confianza. Yo creo que han salido bastantes jugadores, sobre todo con Paco Gémez, han salido muchos jugadores de la cantera, cosa que hay que alabarle, que yo creo que ha sido con Paco Gémez cuando más jugadores han salido de la cantera. Y todo se... Yo es que, claro, no ver cómo entrenan, no, yo no sé la... No lo sé, no te puedo decir, pero si quieren jugar o quieren estar en el Rayo Vallecano, desde luego que al entrenamiento, aunque les salga un día mal, pero que al entrenamiento tienen que demostrar al entrenador con trabajo, con sacrificio, de que quieren estar ahí. Y para querer estar ahí hay que trabajar mucho. Y estarán. Y desde luego, pues, Iraola, pues, me imagino que es un tío bastante inteligente y creo que si los jugadores demuestran, da igual que sea la cantera, que no sea la cantera, él quiere... poner a los mejores. De hecho, está cambiando a muchos futbolistas que son muy importantes en el equipo y los está cambiando en su momento, sea Isi, sea quien sea, los cambia cuando ven que no están en su mejor momento. Y yo creo que si los de la cantera están bien, pues creo que contará con ellos perfectamente. No va a tener ningún problema, tiene lo mejor.
Yo creo que sí, además que cualquier entrenador, imagino que pone al que está bien, no va a ser tonto y se va a tirar piedras contra su tejado. Si no está poniendo a los chicos, será por algún motivo, ¿no? Y Dani, voy contigo. ¿Tú crees que no dan el nivel para ser titulares? ¿Crees que está mejor Advíncula o los centrales que Martín o la portería? ¿Por qué no juegan? ¿No dan el nivel? ¿Cómo lo ves, Dani?
Yo sí que, no sé si todos, porque hay jugadores que apenas les hemos podido ver, como es el caso de Martín, que solo le vimos el año pasado porque este año prácticamente ha estado inédito, pero sí que me gustaría ver más a Johnny, que siempre que sale suele dar cosas. Mario Hernández sí que parece que ahora está apostando más por Advíncula y Iraola, pero sí que esos dos jugadores sobre todo sí que les daríamos minutos, porque el puesto de la portería en el que está Morro ya es más complicado, porque Dimi y Luca, cuando han jugado, también han rendido a muy buen nivel y es complicado. Y una cosa que quería notar, que dijo el otro día nuestra compañera en el diario AS, Maite, dijo que, y tiene toda la razón, que algo se tiene que estar haciendo mal cuando de aquel juvenil que ganó el doblete, el único que está en el Rayo es Johnny. Los demás todos han ido y algunos de ellos han rendido a buen nivel en otros equipos. Entonces yo pienso que algo se tiene que estar haciendo mal.
Yo creo que esto va ligado a lo que decía antes Cota, que desde la parte de arriba el que toma decisiones pues no está cuidando estas cosas. Son cosas que se hacen mal. Pero José, quiero ir contigo antes de cambiar de tema. Hablaba de la portería, Dani. ¿Quién es para ti el portero titular de los que tiene el Rayo?
Solo me puedo coger uno, ¿no?
Sí.
Pues no lo sé. Ya... Me gustan los tres. El problema, o sea, creo que Iraola tiene un problema.
Bendito problema, ¿no?
Que bendito problema. Y ojalá tuviese ese problema también en la delantera. Están rindiendo los tres muy bien. Obviamente yo creo que por orden ahora mismo estaría Dimitrisky, Zidane y Morro. Pero creo, por lo que hemos podido ver, que van a rotar. Y el mismo Iraola lo ha reconocido. Va a haber rotación en la portería. Y no me parece mal. O sea, no es algo que me parezca que con lo que esté a favor, rotar en la portería, creo que es una posición muy, muy complicada, pero cuando te demuestran tus jugadores que lo hacen bien, creo que tienes que darle minutos y ser justo y darle minutos a todos, vamos.
Oye, darle minutos, Cota, no recuerdo quién era, también en una tertulia el otro día nos decía el caso de Johnny Montiel, que después del partidazo contra el Español decía, mira, yo quiero verle jugar 5 partidos seguidos o 6 partidos seguidos, para que tenga confianza, ¿no? Que igual no lo hace bien, pero ¿le puede faltar confianza por parte del entrenador? Decir, mira, te pongo 5 o 6 partidos, te pongo 7 partidos, para que lo rompas, porque si te pongo, te quito, te pongo, te quito, igual no llega a tener confianza al jugador.
Sí, perfectamente. Todos los jugadores necesitamos mucha confianza del entrenador y yo creo que a Johnny le faltan minutos. Y si le dieran un poquito de confianza, yo creo que Johnny ya no tiene que demostrar nada a nadie. Creo que ya ha demostrado todo lo que tiene que demostrar, que eso le falta todavía mucho por demostrar, muchísimo más, pero creo que ha demostrado que es un jugador como la Copa un Pino, y cuando se la ha sacado, ha demostrado que está ahí. Y sinceramente, creo que Johnny puede aportar muchísimas cosas desde el principio. Si se le saca intermitentemente, pues hombre, evidentemente... pues siempre está pensando en la duda, si tal, a todos los jugadores nos hace falta confianza. Y yo creo que Johnny Montiel pues ha apostado por el Rayo y yo creo que él lo que ansía es esa confianza de Iraola y de Iraola hacia él. Yo creo que al final puede tenerla. No sé por qué no lo consigue, no tengo, pues ya te digo que no tengo, no veo los entrenamientos ni veo nada, pero yo creo que Johnny ha demostrado que es un jugadorazo, o sea, y puede aportar tantas cosas al Rayo y hay que apostar por él. Es un jugador, para mí, 10.
Totalmente. Oye, me encanta, Cota, cuando dices los jugadores y te incluyes, ¿no? Porque nosotros los jugadores, tal, ¿cuánto hace que dejaste de jugar al fútbol? Bueno, con los veteranos sigues, ¿eh? Con los veteranos sigues.
Estamos un poquito parados ahora, la verdad. Bueno, no queremos abrir la veda porque creo que no somos profesionales y yo como presidente de la asociación en estos momentos no me veo capacitado para dar la orden de entrada porque puede que pase algo, Dios no lo quiera, y me siento responsable.
No es el momento ahora, está claro.
No es el momento. No,
pero digo, ¿cuánto hace que dejaste el fútbol profesional? ¿15 años 2000, o 17?
Por ahí. En el 2002, 18 años.
¿Y sin embargo te sigues sintiendo futbolista?
Siempre me seguiré sintiendo futbolista. Creo que el fútbol me lo dio todo y yo se lo di todo a él y vamos, pensar como futbolista, sentir como futbolista, siempre, eso siempre, aunque no siempre. Siempre estoy pensando como futbolista.
Qué maravilla. Y fíjate, hablando de un futbolista ahora, el caso de Bebé, que como te pasó a ti, ha salido una lesión bastante complicada, no acaba de tener esa confianza igualmente. ¿Qué mensaje le puedes mandar a un jugador como Bebé que está saliendo de una lesión que para mí tiene que ser un hombre que tenga que romper ya la segunda vuelta del campeonato, pero parece que le está costando un poquito? ¿Qué le decimos?
Yo creo que Bebé ya sabe el de sobra que ha tenido que luchar mucho con esta lesión, como yo tuve que luchar mucho tiempo con la mía, y después de tanto tiempo estar apartado, te cuesta mucho trabajo entrar. Yo creo que poco a poco ha entrado, inclusive ha hecho goles que le han dado esa moral también psicológica que necesita, porque claro, aunque tú físicamente no te encuentres bien, haces goles y tal, encima te vienes más arriba. Yo le diría que siga trabajando, que siga luchando, que es lo que, y que siga confiando, que es un jugador muy importante para este equipo. Creo que ha demostrado que quiere al Rayo y cada vez que ha salido, pues el chaval lo ha dado todo. Y que poco a poco pues vaya cogiendo confianza y que entrará en breve en el equipo. Ahora pues no está entrando, yo creo que lo están haciendo bien, porque yo me acuerdo cuando yo empecé a jugar el primer partido, nada más recuperarme, me jugué dos partidos seguidos y volví a recaer. O sea, hay que tener mucho cuidado, aquí de menos a más, y creo que lo están haciendo bien y él además lo sabe, ya que mejor así, que no meterle dos partidos seguidos los 90 minutos y termine rompiéndose.
Mira, me quedo con el mensaje de nuestro amigo Albert, que dice, Cota presidente, ¿eh? A ver si compra el Rayo, dice por aquí. Dani, voy contigo. Se nos acaba el tiempo ya, pero quiero que nos cuentes un poquito qué te pareció el VAR ante el Cartagena. ¿Crees que hay una mano negra de los árbitros contra el Rayo?
No sé si es una mano negra, pero sí que últimamente, digamos que siempre pasa algo. El otro día fue la posible falta Isi, luego esa posible mano también en el 90, 92, creo que era, 93. No sé, siempre hay algo que parece que o no se quiere pitar o se les escapa a los árbitros.
Sí, Cota, fíjate, a ver, yo soy una persona que a mí me cuesta mucho creer esto de que los árbitros van en contra de un equipo o tal, ¿no? Se supone que con el VAR esto tenía que ser más justo. ¿Tú cómo lo estás viendo? ¿Crees que se va en contra del Rayo?
Yo quiero pensar que no. Sería injusto pensar que sí. Yo creo que sí, que ha habido errores y se han visto muchos partidos, algunas manos que se podían haber pitado, que en otros partidos se pitan. Yo no quiero pensar que vayan en contra, pero sí que es verdad que teniendo el VAR, pues se debería de afinar mucho más. Pero es que no está siendo así. No es el Rayo, están saliendo muchos equipos perjudicados en ciertos momentos concretos que que el VAR no está decidiendo todo lo bien que debería. O sea,
¿A ti te gusta el VAR?
A mí, sinceramente, no. A mí no.
Pierde un poquito de chispa, ¿no? De magia al fútbol, ¿verdad? Porque al final, sí, es que sigue habiendo polémica. Dices, si se hubiera acabado la polémica todavía, pero al final, si sigue habiendo...
Yo es que veo un fútbol moderno, yo con el fútbol moderno no estoy muy... Veo demasiado, demasiado ya colegiado, demasiado se paraliza el juego, no sé, yo el fútbol moderno, yo me quedo más con el fútbol antiguo, ese fútbol sentimental, que el que hay hoy en día, lo siento.
Pues sí, yo también estoy contigo, Cota, como casi todo, vamos. Oye, que se nos acaba el tiempo. Antes de nada, José, voy contigo para que nos cuentes los partidos de cantera. Cuéntanos cómo está la actualidad con el Rayo Femenino.
Pues mira, el Rayo Femenino ganaba este fin de semana el domingo 2-0 contra el Español. Se queda en la undécima plaza con 19 puntos y ahora tienen un parón hasta el 28 de febrero que recibirán al Deportivo La Coruña.
Qué importante esa victoria de las chicas, que se estaban viendo ya con el agua al cuello. Cota, las chicas, yo te diría que estas sí que nos representan, a todos.
Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Han tenido también momentos muy críticos, sin embargo han sabido sacar ese punto de honor y esa fuerza, esa lucha, y yo las estoy siguiendo más que nunca. Estoy, la verdad que estoy pendiente de ellas y me encanta, porque además tengo ahí una gran amiga, Isabel, y cada vez que pone algo de ellas, y es que pone unas palabras perfectas, están representando al Rayo con un coraje y con muchas deficiencias, y están dando la cara, la verdad, y hay que felicitarlas porque de repente se han visto ahí y ya están sacando esa cabecita, que están cogiendo esa confianza y están ganando partidos que nadie los esperaba. A lo mejor hay gente que no esperaba que ganaran o que querían que perdieran, no lo sé.
Totalmente, la verdad es que sí. Dani, ¿cómo fue este partido?
Pues la verdad que desde el principio del partido estuvo bastante igualado, y sobre todo la primera parte no hubo apenas ocasiones, pero sí que gracias a un auténtico golazo desde más de 30 metros de Paula, pues se desniveló la balanza y a partir de ahí ya fue todo más rodado, y más si cabe con la expulsión de Anahir, una jugadora del Español, en el Ecuador de la segunda mitad, y luego ya en el 72, si no me equivoco, vino el 2-0 de Bulatovic, así que buena victoria que ya necesitaban después de siete partidos sin ganar.
José, este fin de no hay liga, ¿no?
No. Hasta el 28 de febrero no hay fútbol en el femenino.
Una jornadita de descanso, y quien sí que juega es el Rayo B.
El Rayo B, que ganaba este fin de semana en campo de Santa Ana 0-3, empata a puntos con el Pozuelo por la tercera posición y juega este domingo a las 12 en casa frente al Alcalá.
Que el Rayo B enchufadísimo también, Cota.
Sí, la verdad que sí. Últimamente está retórico, está consiguiendo bastantes resultados positivos, y creo que se está viendo un poquito ya un Rayo B más contundente, sobre todo se está viendo en los resultados que está cosechando. Ya se han metido ahí arriba en los playoffs y yo creo que es un equipo a tener en cuenta.
José, ¿el fin de juegan?
El domingo a las 12 en casa frente al Alcalá.
Ojo, el Alcalá siempre es duro, ese partido. Y por último, el juvenil a División de Honor.
Empataba este fin de semana en casa de la Darve y juega mañana contra el líder, contra el Real Madrid, a las 4 en casa, y luego el domingo a las 3 reciben también al Extremadura.
Fíjate, hablabas antes, Cota, de Amaya cogiendo este banquillo del juvenil A. Es una categoría muy complicada, y ¿qué le dices tú a Amaya?
Bueno, yo con Iván tengo mucha... Date cuenta que Iván, cuando yo era capitán del Rayo, le metí conmigo en la habitación y bueno, estuvimos juntos ahí compartiendo muchas charlas y siempre me pedía consejos. Yo últimamente, bueno, no hablo mucho con él, hablo de vez en cuando. Sé que empezó muy mal. Él confía mucho en sus futbolistas. Quiero recordar, Dani y José lo sabrán mejor que yo, creo que empezó pues fatal, y con muchísimos jugadores de la categoría que estaba él antes, quiero recordar. No fichó prácticamente a casi nadie, y bueno, él se piensa que esos jugadores a lo mejor en esa división os podrían sacar las castañas al fuego porque él es muy, muy de confiar en su gente, ¿no? Muy de confiar. Y yo creo que bueno, se ha dado cuenta y últimamente yo creo que no sé si se ha reforzado un poquito más y ya andan un poquito mejor. Creo que ya va afinando un poco mejor y se está entonando, pero empezó fatal.
Sí, sí, no, y ha cambiado mucho la cara.
Pensaba que lo iban a echar, ahí va.
Hubo un momento que estuvo a puntito de echarle porque es verdad que no ganaba el equipo, estaba muy mal y bueno, es verdad que ha cambiado la cara, ha cambiado la dinámica. Y
bueno, claro, lo que hablamos de la confianza.
Exactamente, claro, es eso.
Menos mal.
Claro, es que le pueden haber echado porque estaba esto de echarle. Y...
A lo mejor a otros entrenadores lo hubieran echado. Entonces, claro. Pues bueno, menos mal que le da esa confianza para poder demostrar que es
un buen claro. entrenador. Y ha cambiado la dinámica del equipo totalmente. Y mañana contra el Real Madrid, que es hiper complicado, que yo creo que ahora sí que está un poquito por encima del Madrid. Y el siguiente partido en Vallecas sí que se puede ganar, ¿no, José?
Sí, frente a Extremadura, lo que te quería decir antes, que el Rayo Vallecano ahora con un partido menos llega en la séptima plaza con 14 puntos. Está dividida en dos partes la competición. La zona de los playoffs creo que es... para jugar la Copa y la zona para descender, pues está a 5 puntos de esa zona, la séptima posición, y bueno, está poco a poco acechando ya esas primeras 5 plazas.
Oye, nos vamos a ir, Cota, pero fíjate, antes nos dice por aquí nuestro amigo Manu, ¿qué consejo le darías a los niños que quieren ser
futbolistas? Pues que es lo mejor que pueden hacer, que... El fútbol, a través del fútbol, bueno, pues es jugar en grupo, te hace mucho trabajar en grupo, tener una mente sana y creo que es lo mejor que podrían hacer. A través del deporte, sea cualquier otro deporte que les guste, pero sobre todo me gustan mucho los deportes para los niños de grupo, ¿no? Donde tienen que colaborar, apoyarse unos con otros, yo creo que eso a los niños les viene muy bien. Yo, pues, aconsejable al 100%, vamos, que lo hagan ya mismo.
Pues ahí está el mensaje del eterno capitán, Jesús Diego Cota, que se nos ha ido ya la hora. Como ves, esto pasa muy rápido, ¿eh? Cuando estamos hablando de cosas que nos gustan, pasa rápido, Cota, así que gracias por estar aquí con nosotros otra vez.
Es un placer estar siempre con vosotros, la verdad que se me pasa el tiempo muy rápido porque hacéis unas encuestas muy amenas y siempre, pues ya, como te hemos comentado al principio, siempre mirando por el rayismo.
Eso es lo que procuramos siempre, fomentar el rayismo, que estemos contar todo, lo bueno y lo malo, y nada, aquí...
Diciendo la verdad siempre.
Siempre, procuramos siempre, aunque no nos guste, pero si hay algo que decir, pues lo hay que decirlo.
Ese es el mejor periodismo.
Bueno, pues Cota, tienes tu casa aquí, ya lo sabes también.
Lo sé, muchas gracias, un placer estar con vosotros.
José, nada, te veo a ti el martes que viene.
Nos vemos la semana que viene.
Muchas gracias. Y Dani, pues gracias por estar por aquí. Ya sabes que contigo también contamos mucho.
Gracias a ti, Alex.
Pues nada, para todos los demás, gracias por estar aquí. El próximo martes, 5 de la tarde, también este fin de semana, el Málaga Rayo Vallecano en directo con el Rayo Tube. Conectados a la retransmisión, ponéis la tele y quitáis el audio y nos escucháis a nosotros. Y nada, un saludo y atentos a la web con todas las novedades. Gracias a todos. Chao.
Hasta luego, Dani, José. Hasta luego.
Chao.